Es que igual ahí notáis, está la letra como pequeña. Bueno, vamos a ir en orden distinto. Primero el caso, luego los trastornos y luego para atrás, porque me da la impresión de que se va a entender mejor. Lo tenéis ahí, ¿verdad? Sí. Es una mujer que es hospitalizada por un intento de suicidio, pues una larga historia de trastornos y tratamientos psiquiátricos durante la evaluación para tener síntomas típicos de trastorno límite de personalidad. Recordar que hay una inestabilidad. Ay, no le va a grabar. Oh, sí. Sí, sí. Se odia y siente una gran confusión acerca de su identidad. No se lleva bien con los demás. Le parece que no encaja con ningún sitio. Le está muy difícil hacer amigos. Al mismo tiempo es muy inteligente y creativa. Y ha publicado poemas en bastantes revistas. Sus relaciones interpersonales son extremadamente intensas y apasionadas. Y suele asustar a los demás y a sí misma con la intensidad de sus emociones. Se cortó intencionadamente la primera vez cuando tenía 15 años, cuando no tenía ninguna etapa para la fiesta escolar. Se ha autolesionado varias cientos de veces durante los años siguientes. Esto sería más propio de un trastorno límite de personalidad. También ha utilizado sustancias de abuso, incluyendo el SD, PCP y cocaína, que ha consumido intensamente desde finales de la adolescencia. Cuenta con dos grandes intentos de suicidio por sobredosis, uno de los cuales requirió intubación y 2 semanas de hospitalización. Todo esto es propio del trastorno límite de personalidad. Y durante una hospitalización hace 1 año y medio, Mari conoció a un paciente con un trastorno múltiple de la personalidad, que es el que vamos a ver. Y decidió que ese diagnóstico se ajustaba bastante a lo que a ella le ocurría. Leyó vorazmente libros y artículos sobre el tema, tanto en la prensa popular como en la literatura psiquiátrica. Comenzó tratamiento con un especialista que era reconocido como un experto en ese tema, quien una semana después fue capaz de identificar 3 personalidades. Aquí llegamos al trastorno disociativo. Tenía, o sea, la primera parte era trastorno límite, ahora es de 3 personalidades. Jane, silenciosa y sumisa. Alice, muy agresiva. Y Dolores, muy seductora. Mari empezó a enterarse cada vez más al ir descubriendo los distintos aspectos de sus diferentes personalidades y a finales de ese año el terapeuta ya había identificado 12 personalidades separadas. Ahí estamos en el trastorno de personalidad de múltiple. A través de los recuerdos proporcionados por una de las personalidades, a través de los recuerdos de una de las personalidades, o sea, que no están a la vez, descubrió que su padre había abusado sexualmente de ella cuando solo era una niña y posiblemente su tío también lo había hecho, aunque no estaba muy segura. Es decir, hay varias personalidades conviviendo en ella y en los recuerdos de una de ellas aparece un intento de suicidio. De una violación, quiero decir. Aparte ha tenido intento de suicidio, esto es un límite de personalidad, pero fijaros que hay un factor ahí clave, ¿no? Que ha habido una agresión sexual, ¿no? Entonces pondríamos el diagnóstico doble, trastorno disociativo y trastorno límite de la personalidad. Sobre todo ves que hay varias personalidades que de una pasa a otra, hola, de una salta a otra. Y entonces esperamos ahora. Vamos a saltar a los diagnósticos y luego vamos un poco a las explicaciones. Dice, diagnóstico psiquiátricas clínicas, pérdida de continuidad en la experiencia subjetiva con intrusiones involuntarias y no deseadas en la conciencia y en la conducta. Incapacidad para acceder a la información o controlar funciones mentales. Fijaros que en este caso tenía varias personalidades y de una pasaba a la otra y conviviendo en ella. Y sensación de desconexión experiencial que puede incluir distorsión perceptiva respecto a sí mismo o al entorno. Dice, elementos que pueden indicar presencia de un trastorno disociativo, decía, amnesia total o parcial de la historia personal. O sea, hay épocas que no me acuerdo o contenidos que no me acuerdo o me acuerdo parcialmente. Diferentes y múltiples diagnósticos a lo largo del tiempo. amnesia de conversaciones, aspectos de la vida, y el trastorno mental no mejora con el tratamiento, en el sentido que igual que, bueno, hay un problema de depresión, eso no mejora. Y de saber que hay algo más como no resuelto, ha habido ahí como algo no resuelto. Luego, trastorno límite de personalidad que no respondía al tratamiento. En este caso había un trastorno límite, pero había algo más. O sea, había intento de suicidio, pero también había otros elementos. ¿Vale? Entonces, vamos ahora a los trastornos y luego tiramos para atrás. Tiramos para atrás a las explicaciones. El trastorno de identidad disociativo, que antes se llamaba trastorno de personalidad múltiple, que es el del ejemplo, dice, en una persona, dos o más identidades bien definidas, cada una con sus pautas de percibir, relacionarse y pensar. Todo el control de la conducta de forma recurrente. Es decir, una personalidad toma el control de la conducta de todo de una manera, luego cambia a otra, toma el control de la conducta, cambia a otra. Discontinuidad de sentimiento de sí mismo o de la propia identidad. Incapacidad para recordar acontecimientos cotidianos, invasión personal o sucesos traumáticos. Y en general ligado a algo traumático, en este caso de esta chica, haber sido una agresión sexual, donde hay factor predisponente a la aparición de esta personalidad múltiple. Dice, transición de una personalidad a otra frecuentemente repentina, generalmente asociada a estrés, también gradual. Es decir, suele ser más cambio de personalidad. Hay, en algunos juicios, o sea, se ha utilizado como eximente, dice, no, es que mi personalidad predominante es esta, pero tengo otra que toma el control sobre mi conducta y se dedica a robar. Me acuerdo hace unos 30 años hubo un robo, 30-31 en Pamplona, famoso, que va un poco en esta línea, y se dedica a robar. ¿Eh? ¿Vale? Dice, la personalidad original es más sumisa, dependiente, a otras personalidades se enfrentan de manera más conflictiva a los problemas. Es decir, yo tengo mi forma habitual de funcionar y luego pues tengo conviviendo en mí, no a la par, sino que cambio de forma de actuar. Otra cosa es que puede haber como recuerdos de una en otra, como, ¿no? Cambiar de una personalidad a otra, de una manera de funcionar a otra, que es un poco, ¿qué?
Bueno, no, que quería saber el por qué.
¿El qué?
Los traumas.
Bueno, puede, luego veremos, es que luego vamos a las teorías, claro. Pero primero pasa esto y, hombre, sí, pensar que normalmente ha habido algún suceso o una época traumática. Pero el tema es que como muy específico este trastorno, ¿no? Dice, si uno aparte, o sea, una personalidad no recuerda nada o muy poco de lo que la otra recuerda. Dice, alteraciones de la memoria, síntomas depresivos y acción suicida, así agresividad puede estar, pero claro, son alteraciones de la memoria. Normalmente sucesiva, aunque puede presentarse de manera simultánea, conocerse entre ellas o no, y amnesia unidireccional. Es decir, igual una tiene recuerdos de la otra, pero no al revés. ¿Eh? ¿Vale? ¿Qué es el trastorno de despersonalización, desrealización, que también aparece como, por ejemplo, síntoma, lo que estoy, lo voy a explicar. En lugar de ir, me ha parecido, para que sea más comprensible la lección, en lugar de desde el principio, estoy yendo a los trastornos que son muy específicos. Yo creo que eso luego da sentido al resto. El trastorno de expresión de realización también, como síntoma, aparece en el trastorno de pánico. Decíamos, como síntoma, entre otras cosas, un fogonazo fisiológico y esto. Dice, despersonalización, dice, sensación de extrañeza, se ve desde fuera de sí misma, desconectada de su cuerpo. Despersonalización tiene que ver como que yo me estoy viendo como alejado de mí. Experiencias corporales anómalas, entumecimiento físico-emocional, distorsiones temporales. Es decir, yo estoy viendo como si mi conducta, mis pensamientos estuvieran alejados de mí. Como si yo estuviera como... yo estoy viendo ahí mi conducta, mi cuerpo, como fuera de mí.
¿Eh?
Y un poco como desconectado de mí, o sea, las emociones por ahí, la conducta por ahí. ¿Eh? Entonces, en los ataques de pánico, recordar que suele aparecer. Ya desrealización, dice, el entorno se percibe como extraño y las personas conocidas como no familiares. ¿Eh? El entorno se percibe como extraño, es decir, esta información de que tengo de la habitación como más, o sea, estamos todos dentro de la habitación de distinto ángulo, ¿verdad? Pero es como, se está distanciando y se está como, no descomponiendo, pero casi, es como... Sí, o sea, es como, se está distanciando de mí, se está un poco descomponiendo un poco, veo la habitación más alejada, el color más apagado, un poco más separado. ¿Entendéis?
Lo que cuentan ellos, ¿eh? Nosotros, ¿no? Se cuentan los pacientes.
Sí, sí. Claro, o sea, como mis pensamientos, mi conducta, mi cuerpo, como si estuviera un poco alejado de mí, como si la habitación... Entonces es un fenómeno que entra del trastorno disociativo y además, como decimos antes de la ansiedad, que puede aparecer en otros trastornos o la depresión, lo mismo. ¿Vale? Pero es muy importante entender que, dice... que son patológicas cuando producen gran malestar en la persona y son recurrentes. En despersonación, ves como separado de sí mismo, observador externo de sentimientos, como estuviera viendo mis sentimientos, mi conducta, como alejado de mí, ¿vale? Y la... y la desrealización... es como ya digo, imagina esta habitación como que se va distanciando, se va descomponiendo, va perdiendo cualidad. ¿Eh? La amnesia disociativa, el cerebro en sentido de los circuitos neurales están bien. Lo que pasa es que uno o más episodios de incapacidad de recordar información personal de naturaleza traumática generalmente, no explicadas por vida normal. O sea, cuando hablamos en la historia de psicoanálisis, que era. Decíamos, era las histerias, ¿no? O en psicoanálisis. Tampoco refiriendo a esto. Por ejemplo, no me acuerdo de que he sufrido una agresión sexual. Consecuencia de una situación altamente estresante, conflictiva y traumática. Dice, afecta a memoria episodia explícita y suele ser retrógrada de acontecimientos con alta carga emocional. Algo que me ha sucedido y no me acuerdo. ¿Vale? Sí. Y alta carga emocional. O sea, el circuito neuronal está sano, ¿eh? Es de tanta intensidad, ves como que no me llega a la conciencia, ¿no? Y puede ser de duración de minutos a años y te suelen darse cuenta de esos problemas, suelen no darse cuenta de los problemas de memoria. O sea, imaginaros que, ¿tú no te acuerdas que te metieron una paliza o que te violaron, no?
¿No?
Está ahí. Pero no viene, o viene, no te acuerdas, y ahora vamos a ver un poco los subtipos. Pero ves un poco, hay un componente ahí emocional de algo no elaborado, ¿veis? ¿Eh? Y luego veremos también la fuga disociativa.
¿Eh? Elaborado, ¿no?
Sí, por eso luego, ves, le he cambiado el orden y me parece mejor hacerlo así. ¿Eh? Esta chica habéis visto la del trastorno límite de personalidad, sí, sí, ojo, pero también tenía trastorno de personalidad múltiple y había una... ¿Eh? ¿Quién?
De la P. María.
Sí.
También yo creo que tiene un trauma y no elaborado, ¿no?
Sí. Hemos quedado la semana que viene o la siguiente. Espera, no me acuerdo.
La semana que viene.
Muy bien. No recuerda acontecimientos durante un periodo de tiempo, localizada. Selectiva. Recuerda parcial de hechos durante un periodo de tiempo. No, si yo recuerdo parte de las conversaciones, parte tal, justo en el momento de la violación, no. Pero alrededor de la violación, sí. ¿Eh? generalizada, la pérdida completa de memoria del pasado del sujeto, no se acuerda de nada. Imaginaros cómo tuvo que ser el trauma. Continua, desde un punto del pasado hasta, o sea, del pasado para atrás, sí. Del pasado, de ese punto pasado hasta ahora, nada. Y sistematizada, no me acuerdo ni de la violación, ni del violador, ni de nada relacionado con el local de la violación. Ni de ese momento, ni de antes. Todos esos contenidos fuera. Entonces, localizado en un periodo de tiempo, recuerdo parcial de los hechos. Hombre, pues sí me acuerdo que estuvimos llegando y tal, y me acuerdo de la discoteca. Bueno, y te acuerdas que te dejó de ir al baño y te abusó. Se abusó. No, eso no. ¿Vale? Uh-huh. La fuga disociativa, había una película hace 30, 40 años, París, Texas. París, Texas empezaba que una persona aparecía en una ciudad con otra identidad distinta y, bueno, o sea, que sabía que no era la suya habitual y le faltaba un montón de recuerdos de su vida anterior. Entonces, lo relacionaban con una relación personal que había ido mal. Pero aparecía de una ciudad, había aparecido en otra. Y no recordaba que había habido de negativo, difícil y, vale. Entonces, especificador de la amnesia disociativa no es un diagnóstico aparte. Dice, estrechamiento de la conciencia errando lejos del entorno habitual. Amnesia posterior de lo ocurrido durante la fuga. Un viaje fuera de casa, incapacidad de recordar con otra identidad. Episodios de remisión espontánea. Dice, puede crear nueva identidad durante la fuga, creará nuevos elementos que le darán a identificarse, nombre y tales en otra residencia. La memoria autobiográfica dice, en la fuga no recuerdan acontecimientos previos a la fuga. Después de la fuga no recuerdan hechos durante la fuga. ¿Sí? ¿De acuerdo?
¿Cómo que dice fuga la amnesia?
O sea, no solo es que, es como un especificador. O sea, no solo es que no te acuerdes, sino que además ha habido un desplazamiento. O sea, este hombre aparecía de repente como, si yo soy de Pamplona y aparezco en París o aparezco en Madrid, entonces, y estoy viajando en París y digo que me llamo Antonio Pérez. No sé, tú llamas Juan Ignacio. O sea, no solo es que no recuerde mi identidad, o sea, es que durante la fuga no recuerdo, o sea, yo me llamo Juan Ignacio, pero aparezco en París y Juan Ignacio, no, Antonio. ¿Y tu vida en Pamplona? No recuerdo. Entonces, y apareces.
¿Cómo te llamas?
Y apareces en otro lado. Y apareces en otro lado, como, y luego, posteriormente, vuelves a ser Juan Ignacio y haber ido a París, todo eso, ¿no? ¿Entiendes? O sea, es como. Yo creo que es como que es tan duro lo de aquí que el cuerpo te pide otra cosa. O no sé si vuelven. Lo que te intento decir es que el imaginaros que a mí, yo tengo ahora una muerte de varios hijos, ¿no? Y entonces cojo y me llamo Juan Ignacio, pero aparezco en Madrid y digo, no, me llamo Antonio. Y de Pamplona, la verdad es que de Pamplona no recuerdo nada. Y Ignacio no recuerdo nada, hijos tampoco me acuerdo. Claro, lo que pasa es que luego tampoco te acuerdas de lo que pasó durante la fuga. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, es yo aparezco, o sea, dentro del trastorno, además de no acordarme, es que me he ido a otro lado.
Vale, o sea, aquí está como el movimiento.
Hay una fuga y además tengo otra identidad. Tengo otra identidad. Además, yo no me acuerdo durante la fuga de mi identidad anterior. Y posteriormente, ¿entiendes lo que quiero decir? No recuerdo lo que ha pasado durante la fuga. Entonces, en esta película, París, Texas, aparecía una persona. Pero, entonces, había tenido un problema así en una relación anterior que ni se acordaba. ¿Eh? ¿Vale? Luego, estado de trance y posesión en CIE 11 dice trance, pérdida temporal de sentido de entidad personal y plena conciencia del entorno. Pérdida, estoy como en trance, o sea, ¿cuál es? Esta parte que está en trance.
Sí, sí, Pues, cipas.
¿Quién?
Por cipas alucinógenas.
Sí, pero en este caso es que estás como en trance, estás como, no sabes quién eres, como flotando. Y trance y posesión se añade que pérdida de identidad personal que es reemplazada por una posesión de una entidad externa que experimenta acciones controladas por un agente exterior.
Sí,
trastorno de trance. No, no, no es que me creas, es que actúa
como si
estuviera poseído, claro. Y la idea de la vivencia de influencia de la esquizofrenia, lo que es que era controlar el pensamiento, controlar mi conducta. Y tú dice, pero es distinto. Yo tengo la idea delirante en la esquizofrenia, que se llama vivencias de influencia, que tengo la impresión de que mis pensamientos, mi conducta están controlados por alguien del exterior. Mientras que la en este caso es, o sea, actúo realmente, es casi desde fuera, ¿no? Alguien, como alguien que me doy cuenta, alguien desde fuera que está actuando como si alguien le controlara.
¿Pero esa posesión tiene que ser religiosa o algo así?
No, no, no. No, eso es cuando, en las películas, no, cuando sí, hay la posesión del diablo. No, 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 no.
Es ser, yo sé, que sea lo que sea, ¿no?
Sí, o eso. Sí, 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 o sea que un agente exterior, ¿no? Pero, o sea, religioso no antes se solía, está poseído por el diablo, ¿no? La película del exorcista, aquí es, ¿eh? Pero, y el trance es como si el nivel de conciencia estuviera alterado y la pérdida de identidad personal, o sea, está como, el trance está como, el nivel de conciencia, de contacto con la realidad está alterado, ¿entendéis? Y la identidad de personal. Además, eso es que mi conducta está controlada por otro. Ahora haz esto, ahora esto. Sí, haz lo que me digas. Pero no, ni estás oyendo voces, ni tienes una idea delirante de influencia. ¿Vale?
Vale, vale. Vale.
Pero ojo, no son delirios, ¿eh? Ojo. No son delirios. O sea, delirio es robo del pensamiento, inserción del pensamiento, mi pensamiento está controlado. ¿Vale? Y la. Entonces, vamos a ver comorbilidad y diagnóstico diferencial y luego vamos a las explicaciones. Comorbilidad, pues que hay trastornos de ansiedad, otros depresivos, trastornos de síntomas somáticos, trastornos de conversión. Por ejemplo, hay personas que en situaciones de estrés, pues que no ve. Eso nos comentaba una película de Woody Allen que era muy divertida, donde que le mandaban sin estar preparado dirigir una película. Se ponía tan nervioso que no veía. Es un trastorno de conversión. Aquí no puede mover el brazo.
Eso
¿eh?
Sí, yo lo he visto en mi trabajo.
Claro.
Que realmente piensan que están ciegos. Y luego les pasa nada y no.
Eso es.
No es.
Eso
bueno,
es.
Pero eso hace mucho a los niños. ¿Sí? Bueno, no, pero es distinto.
No, no, no ver.
Una persona adulta mayor.
Que no ve.
Decía que no veía.
Eso.
No veía.
¿Sí? Y eso es, no antes suele ser ante un hecho traumático.
Era un hecho traumático, sí.
Perdió el habla, no oye. Esto están diciendo el otro día, estos días, con lo de la guerra, que está habiendo trastornos de conversión. Aumentan el riesgo de conductas autodestructivas en trastornos educativos, por ejemplo, trastorno de mismo de personalidad. Dice, y el trastorno educativo es un factor de riesgo para una mala evolución de otros trastornos. Entonces, el diagnóstico diferencial no se ve una sustancia, porque, por ejemplo, los alucinógenos pueden hacerte despersonalización y desorientación. No se explica mejor por otro trastorno una esquizofrenia donde tengo la sensación de que es que realmente soy otro. O un trastorno depresivo donde veo todo como gris. ¿Entendéis? Desrealizado en el sentido de que es todo como gris, como apagado. O sea, a veces cuando uno está muy, muy triste, puede ver todo como sin fuerza, como si. ¿Me explico? ¿Eh? No se debe a simulación, trastornos facticios o deterioro cognitivo, no se debe a eso, y diferencia entre los trastornos propios de los disociativos. ¿Eh? Trastornos facticios cuando uno busca el tema de ser un enfermo, el tener el papel de enfermo. Entonces hay gente que igual aparece en urgencias haciéndose cortes. O sea, pero este corte no. O sea, a veces el hecho mismo de ser tratado como enfermo es muy apetecible. Son trastornos facticios. O sea, hay personas que les gusta o que buscan estar ingresados. Entonces, una cosa es simular para llevarte una pasta. Otra cosa es tener un falticio que es por el hecho mismo de ser tratado como enfermo. Hay gente que, con tal de que le ingresen, ¿vale?
El cáncer es lo que obtienes,
¿no? Es lo mismo.
Es lo mismo, ¿no?
Sí, es lo mismo. Y a veces en lugar de facticio le llaman ficticio. Y muchas, ¿no? Es lo mismo. Upi, ahí vamos. Okay, entonces ahora, ¿veis? Voy a hacer una cosa que es ir al principio.
Vamos al principio, ¿verdad?
Eso es. Entonces, en psicoanálisis, os acordáis cuando vimos una historia que era como muy goloso este tipo de trastornos en aquella época. Y se ha asociado trastornos negativos a traumas reales y también a fantasía. Y ¿qué es esto de trastorno de personalidad múltiple? Pues antes se decía que era lo que el terapeuta conseguía inducir. O sea, gente que era muy sugestionable, pues entonces conseguían inducirles a hacer esa sensación, ¿no? Pero no, no, que existía independientemente de lo influenciable que fuera la persona. Y por eso dice que aparece en todo el mundo. Y relación trauma trastorno negativo puede estar mediada por factores psicológicos. Es decir, hay personas que afrontan mejor las situaciones y otras que afrontan peor. Antes estamos viendo personas que afrontan peor dentro de que pueden ser traumas importantes. Upi. ¿Y oís bien? Es que hice el otro día el tremendo horror. Me duele una bebida fría estando sudado. Y la voz, patapamba. Sí. Y entonces sale como seria. Como, ¿ah? ¿No? Porque me dejo como. Va como.
A ver si te estás viendo desde fuera y.
Despersonalizado.
No, yo no,
no. No, lo sé porque el sábado me quedé sin voz. Pero dije, me cago en la mar, pero. Sí. Dice, no necesariamente es patológico, o sea, que hace absorto, señal despierto. Dice, hay cambios en el estado de conciencia que no tienen en base a un trastorno mental o una condición orgánica. Dice, claro, esto que viene ahora, la disociación puede ayudar a la persona a atenuar la influencia de acontecimientos vitales estresantes. Porque luego veremos los de su somatización. La somatización es más mantenido en el tiempo. Síntomas físicos cambiantes, por ejemplo. Pero aquí es apnesia, fuga, ahí ha pasado algo traumático. Claro, y la psicopatología cuando es crónica, general, con sufrimiento y deterioro significativo. ¿Qué? ¿Está? Vale. Luego dice, bueno, explicativo, pues dice, diferentes matices con los que se disociación aparece en la literatura científica. Disociación como módulos o sistemas mentales no conscientes o no integrados entre otros. No consciente de estímulos entrantes o salientes, como información que queda ahí sin integrarse en el conjunto. Disociación como alteración de la conciencia normal, desconexión del yo o del entorno. Creo que decíamos eso. Mi conducta, mis pensamientos están como alejados de mí, despersonalización. Mi solución es como si empezara a ver, insisto, esta habitación más alejada, no sé, ¿no? No sé en qué película, si era La Naranja Mecánica, cuál era, que se veía muy bien. Y disociación como mecanismo de defensa. Luego, inhiben del conocimiento consciente recuerdos, sentimientos y percepciones de experiencias traumáticas. El SM5 dice, interrupción y descontinuidad de la integración normal de conciencia, memoria, identidad propia subjetiva, emoción, percepción, identidad corporal, el control motor y el comportamiento. Es que esta información que habitualmente tenemos integrada, ¿no? Es como la información de la memoria con la actual no llega bien. Las emociones están como distantes, ¿no? Entonces está ahí. C11 muy parecido, añade que no es voluntaria, y además que sea total o parcial, bueno, y la labilidad o inestabilidad temporal. Es decir, por ejemplo, la amnesia situativa no siempre es igual de intensa, y puede haber variaciones con el tiempo. Dice, ahora, el concepto de disociación sigue careciendo, muchas veces se ha asociado al psicoanálisis. Dicen, en psicopatología, tres conceptos, categoría diagnóstica, todo este grupo que hemos visto, grupo de síntomas disociativos, es decir, la pérdida de la memoria, la pérdida de recuerdos, la pérdida, y procesos patogénicos que interfieren con la integración de funciones mentales y mantienen separadas distintas partes de la personalidad. Es decir, los recuerdos no llegan bien. Por ejemplo, ¿no? Holmes diferencia en disociación y dice, compartimentalización, dice, fallo parcial o completo en la capacidad de controlar deliberadamente procesos o acciones habitualmente bajo control voluntario. Es decir, yo la memoria, hombre, ese tipo de recuerdos que no vienen a la mente muchas veces son tan intensos que tendrían que venir. Entonces, la memoria no está funcionando bien por el contenido de lo que potencialmente tendría que venir a mi mente, ¿no? Por una violación. Entonces, hay algo que está haciendo en mi mente para evitar que me lo pase mal. O dice también, alejamiento de procesos mentales, cuerpo o realidad externa, la despersonalización. O sea, veo como mis pensamientos, mis emociones como alejados, ¿eh? Percepción, o sea, prefiero desrealización del entorno, ¿no? Veo mis pensamientos como mis emociones como alejados, me estoy viendo como a distancia, ¿eh? ¿Vale? Parina distingue desintegración, dice, emociones desbordantes y defensas afectivas activadas por eventos traumáticos y recuerdos afectan a la conectividad cerebral. La despersonalización. Y la disociación dice, ante fallo de integración se reorganizan los elementos psíquicos de manera más separada. La organización funcional de la mente en estructura paralela, personalidad múltiple. Personalidad múltiple. ¿Eh? ¿Vale? En cierto modo, igual, a uno de los contenidos es tan grave que me cuesta integrarlo. Y mi cabeza le dice, bueno, pues entonces creo una segunda personalidad donde queden estos recuerdos, ¿no? Y luego tengo la mía habitual. Es ante situaciones que me desbordan. Y luego dice, otra teoría es trastorno de situación estructural, dice, de situación como mecanismo de respuesta al trauma. Y teoría es postraumático, la identidad de identidad y otros, ¿no? Entonces, ¿sabes que te esté postraumático? Quedas como más. El estado emocional. Ha pasado tiempo, ¿no? Y el estado emocional está alterado y desde cuando tienes.
Bueno, ¿no?
Donde lo revives, o sea, flashbacks, o tienes también recuerdos. Sí, está diciendo como que se. Según esta teoría, es todo una respuesta al trauma entre el sistema de defensa ante amenaza y el sistema que lleva adelante tareas de la vida cotidiana. ¿Vale? Es decir, es como esto me está viniendo parando, ¿no?
¿Te puede venir a 2 años?
¿De qué?
¿Puede venir?
Sí.
O sea, ¿puede
sí,
ser?
Sí, se va haciendo poco a poco, claro.
¿Cómo lo haces? Decir,
¿cómo?
Como brotes, que de repente tengas un episodio de,
o sea,
proceso de disociación o.
Sí, hombre, yo creo que.
De tiempo.
Lo que está pasando es que algo te está viniendo grande, ¿no? Entonces, hombre, que pase mucho tiempo recordarlo bien y de repente un trastorno, lo normal es que sea más bien que en ningún momento en ese tiempo lo ha recordado bien. ¿Me explico? Y que además pueda haber incluso otros factores, o sea, que incluso hagan que ahora sea más grave. Por ejemplo, imagínate que el agresor pasa a ser tu vecino. O un familiar. Entonces, que empiece la disociación, que te acuerdes bien, lo normal es que ya desde el principio te ves que venga grande y que se pueda intensificar, pues imagínate con una muy mala culpa es tuya, ¿cómo te has dejado? ¿No? Pero que vaya todo muy bien de recuerdo y de repente tiene que ser algo que te desborda, ¿eh? Luego dice, modelo autohipnótico, dice, disociación se da en sujetos saltantes hipnotizables que emplean ese mecanismo para distanciarse del trauma. Sabéis que en la hipnosis se va probando con gente hasta qué punto se pueden son sugestionables. Eso que hacen en la tele de y se quedan 15 tíos dormidos, 15 seleccionados de, ¿vale? Modelo, ¿qué? Sí, lo que pasa es gente muy sugestionable. Yo lo he visto hacer en un congreso de psicología, pero es gente muy sugestionable. Es decir, no, o sea, no que se dejen para quedar bien, sino que es gente muy influenciable. No, yo no soy hipnotizar, pero me refiero a que hay gente que es fácil dejarla contenta, dejarla triste, ¿no? A eso se refiere.
Pero cuando se ponen así, la vía es la relajación, que llegas a un estado de hipnosis o no, o no, o es
Yo
otra
creo
forma de
que
cambiar.
hay, por un lado, como una asociación, o sea, has creado, cuando haga esto, te va a pasar, vas a hacer esto, ¿no? Entonces hay gente que es muy sugestionable y cuando crean la conexión, yo creo, o sea, más bien creo la empresa, hombre, algo de relajación sí, pero sobre todo es el momento en que alguien de mucha influencia está diciendo a otra persona, mire, cuando hagas esto, te va a pasar esto, y es de tanta influencia que lo graba, por decirlo así, con fuerza, ¿no? Entonces, por eso esas aplicaciones así se quedan dormidos. ¿Por qué? Porque eso lo han condicionado antes. Sea, en sesiones anteriores, eso queda muy bonito, pero lo que hacen es crear una persona que tiene mucha influencia en una persona que está más o menos relajada, esa asociación. Pero luego, cuando llega el momento en que hace la señal, aparece lo que ha aprendido. Entonces hay gente que es más sugestionable, ¿no? ¿Eh? Hijo. Pues yo me acuerdo en mis tiempos, Uri Geller, ¿se acuerdan? La gente de gente que decía que había dolor cucharas. Hombre, este tío es verdad. ¿No? Igual era verdad, no tengo ni idea, pero. O sea, pero esto es gente que es muy sugestionable, esos. Modelo BAS, desconexión entre elementos de un sistema integrado de procesamiento de información. Modelo SIBOM dice, enfatiza aspectos somáticos de la respuesta traumática, aspectos compuestos de sensaciones, imágenes, contos, afectos y significados. Se resumen, dice, modelos hacen referencia a distintos fenómenos y tienen en común falta de integración de procesos mentales, es decir, el recuerdo, la emoción, procesos que pueden ir desde elementos perceptivos y componentes básicos de experiencia a fenómenos psicológicos complejos. Sea, un hecho grave a algo más complejo, ¿vale? Y ahora, dice el CIDONCE creó categoría de trastornos disociativos y los separa entre los somatomorfos. Los somatomorfos, por ejemplo, son tener una variedad de síntomas físicos, digestivos, respiratorios, que tampoco tiene una explicación clara, pero que ahora cada vez se está viendo más que hay conexiones entre lo que yo, el cerebro y el aparato digestivo, que favorecen que yo pueda tener más sensaciones físicas. Todo eso existe ahí. Trastorno disociativo del movimiento es que se haciendo la conexión, ahí se refiere que no puedo mover el brazo. Y sensaciones que no veo, no oigo. O la cognición, ¿no? Síntomas disociativos positivos, intrusiones espontáneas en conciencia y comportamiento, pérdida de continuidad. Y negativos sería incapacidad para acceder a información o controlar funciones mentales. Bien. Entonces, yo creo
¿La causa del trastorno somatomorfo, o sea, la diferencia de los tipos disociativos?
esto es la presencia de síntomas físicos, ¿no? Que no tiene una explicación clara.
Eso es, ¿no? No,
No hay
es
una
como cuando
explicación
hay un
clara.
trauma o algo, estamos, ¿no? Se supone en los somatomorfos.
Por ante la situación que estás viviendo te está desbordando. Pero no es exactamente, o sea, o algo que ha pasado que se mantiene, que te está desbordando. Entonces no es que sea brujería, sino claro que hay, por ejemplo, sistemas de transmisión de información al cerebro de si algo le está pasando al cuerpo que están disparados. Es decir, por ejemplo, se ha ubicado en el dolor, ¿no? Que hay una relación entre estado emocional e intensidad y vivencia del dolor. Y entonces muchas veces está habiendo una situación difícil y está
También como
favoreciendo que.
la fibromialgia, sí.
Claro, la fibromialgia ahí puede estar influyendo, pero por ejemplo hay muchos trastornos digestivos Ahora es que me tratan por raro, porque no encuentran nada en la imagen, no ya. Pero es que probablemente, claro que estás notando dolor en el intestino, porque hay una información que está llegando de ese intestino que está al cerebro distorsionada. Entonces mucho tiene que ver con el estado emocional. Por ejemplo, en el dolor se ve muy bien como el tener información de que si lo que tengo es controlable o no, influye mucho en la intensidad del dolor. Lo mismo el estado emocional influye mucho en la intensidad del dolor en que te duela más o menos. Entonces, no es brujería, es que hay conexiones neuronales y donde hay circuitos de información. Entonces, al igual que yo puedo tener ciertos estímulos externos que veo como peligrosos, puedo tener ciertos estímulos de mi cuerpo que los veo como peligrosos, claro. Luego, estoy viendo la hora. Sí. Causas trauma y apego y disociación relacionada con trauma en primeras etapas del desarrollo, sobre todo en apego primario, abuso de distintos tipos, negligencia, falta de cuidados, influye en presencia de gravedad del trastorno disociativo en el adulto, ¿no? Pues claro, hay que ver si ha habido exploración, digo, atención está durante la crianza, aprendizaje relacionado con las experiencias y otras emociones. Janet planteaba abuso en negligencia de la infancia y Pudon dice, el niño pasa por estados conductuales discretos que se integran en un sentido de sí mismo coherente.
¿Es eso por apego o por
el tema es, si ha habido problemas en el apego, y por otro lado también dice, el niño pasa por estados conductuales discretos que se integran en un sentido de sí mismo coherente. Entre situaciones traumáticas el cerebro se puede desconectar desarrollándose un estado de conciencia diferente al normal que le aísla de experiencias abrumadoras. Es decir, es como que pone una barrera. Entonces, no oigo o no noto, no recuerdo esta información porque como la recuerde me lo voy a pasar muy mal. Es una manera que tiene nuestro cerebro de cuidarse, ¿no? A eso se refiere. Entonces, si ha habido problemas de apego, si ha habido experiencias traumáticas, eso era un tema a tener en cuenta. Por otro lado, igual es una manera de funcionar el cerebro que hace que estemos mejor. Dice, disociación se puede generar en episodios repetidos de desregulación emocional en la infancia. Fijaros lo que dice, que hay niños cuando están muy nerviosos que se quedan dormidos. Dice, si la falta de respuestas apropiadas es frecuente, se altera el desarrollo de estrategias maduras de regulación emocional. Los estados emocionales no podrán ser integrados en sistema consistente de identificados ni tampoco corporalizados, representados ligados a estados conductuales o evocados. ¿Veis como que por un lado son experiencias que vienen grande y por otro lado que se está manejando mal? ¿Eh? Vale, entonces, ese no recuerdo, además me alejo y tengo otra identidad, parece como que alguien controla mi conducta, parece como que el entorno, lo que estoy percibiendo se está distanciando de mí, tiene otra cualidad. Todo eso es que algo te está abriendo grande y que no lo estás manejando bien. Y por otro lado, aquí está diciendo en estas teorías, las dos, una mala regulación emocional y la posible presencia de problemas. ¿Vale? De acuerdo, entonces, dices, ¿y en qué se diferencia entonces de los somatomorfos? Ahí es más cuadros donde hay presencia, sobre todo el trastorno somatomorfo, de síntomas digestivos, cardiovasculares, respiratorios. Y luego hay todo el bloque de trastornos de conversión. Recordar, no puedo mover la mano, no puedo sentir que está viendo algo que me está viniendo delante. ¿Vale?
¿Vale?
Y en el ejemplo este del caso ves que tenía varias personalidades y aparece, ahí va, había una violación de pequeña, un trauma que le estaba viniendo grande y que estaba favoreciendo todos estos cambios. ¿Eh? ¿Vale? Muy bien, bueno, vamos a parar aquí.